Noticias 14 horas. Elia Fernández.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ascienden a 5 los hombres explosivos enviados en los últimos días a diferentes destinatarios de nuestro país. Los dos últimos hoy mismo, a la base aérea de Torrejón de Ardoz y a la ministra de Defensa. El pasado 24 de noviembre hubo uno que no se ha conocido hasta este jueves. Su destinatario fue el presidente del gobierno. Lo ha confirmado el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez.
Se trataba de un sobre de color marrón, dirigido al presidente del gobierno y remitido por correo postal ordinario. El Departamento de Seguridad de Presidencia del Gobierno activó los protocolos de seguridad previstos para este tipo de situaciones. Los técnicos en desactivación de explosivos de la Guardia Civil, destinados en Presidencia del Gobierno, aseguraron la zona y procedieron a la deflagración controlada de este sobre.
Esos 5 envíos procederían de territorio español, según las primeras investigaciones que dirige la Audiencia Nacional. El gobierno pide prudencia. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, llama a la calma.
También para garantizar la seguridad de todos los edificios públicos, de también legaciones diplomáticas y de todo y de toda la sociedad. O sea, que tranquilidad.
La Consejería de Sanidad y el sindicato AMITS se reunirán mañana de nuevo para intentar desencallar la negociación sobre la atención primaria. Hoy, en el undécimo día de huelga, médicos de familia y pediatras han llevado su protesta ante la Asamblea de Madrid. En el interior del Parlamento Autonómico se debaten este jueves las enmiendas a la totalidad de los presupuestos regionales de 2023. De momento, la presidenta Isabel Díaz Ayuso sigue sin tener atado el apoyo de Vox. Rocío Monasterio ha dado los motivos.
Nosotros presentamos unas propuestas al Gobierno y se nos ha respondido con unas propuestas que no son aceptables para Vox, que suponían y suponen pues una humillación a los votantes de Vox. Y nosotros mañana tendremos que registrar nuestras enmiendas para que todos los madrileños las conozcan.
Acaba de comenzar en el Congreso de los Diputados el debate de enmiendas a la reforma de la sedición. Diputados y senadores del Partido Popular se han concentrado esta mañana ante la Cámara Baja para pedir la dimisión de la ministra Irene Montero por acusar a los populares de promover la cultura de la violación. Alberto Núñez Feijóo no descarta emprender acciones legales.
Miraremos si hay alguna posibilidad legal, aunque como usted sabe, las cuestiones proferidas en el ámbito de la Cámara tiene muchas garantías para un diputado o para un ministro. En todo caso, insisto, lo que está ocurriendo en nuestro país es una responsabilidad directa del presidente del gobierno.
Hoy ha salido en defensa de Irene Montero la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. Defiende que la titular de Igualdad utilizó un concepto académico.
Es que la ministra de Igualdad se ha referido a un concepto académico que está reconocido por la ONU y también está reconocido por los organismos de igualdad de la Unión Europea. Y creo que esto también es bueno en política hacer pedagogía. Son conceptos académicos y efectivamente existen.
Noticias con las que arranca el mes de diciembre, pero hay más titulares con Enrique López. Detenidos 2 menores acusados de asaltar con machetes a otros 2 adolescentes en un parque de Carabanchel.
En el parque Emperatriz Ana de Austria, uno de los jóvenes de 16 años está grave con heridas en la cara y en la zona renal. El objetivo del ataque fue robarles el móvil. Los vecinos alertan del incremento de este tipo de sucesos.
Hay grupos por ahí que van, ¿sabes? Y les ves por arriba, para abajo. Pero les ves que van 4 o 5 por un lado, otros 4 o 5 por otro. Aquí por la noche es inseguro, ¿sabes? Y la zona que es insegura, ¿sabes?
Son grupos, algunas veces, de aquí, de los jóvenes del recinto. Aquí lo que hacen es robar muchos coches.
Ensuciar Madrid esta Navidad nos va a costar más caro.
Aprobada en Junta de Gobierno la nueva ordenanza de limpieza que se llevará al Pleno Municipal de diciembre. Inmaculada Sanz, portavoz.
Para que la ciudad esté más limpia y una nueva normativa que, bueno, incide, persigue de manera especial, elevando el régimen sancionador, que se dejen de producir prácticas como el abandono de residuos por botellón, que se tipifica por primera vez en la normativa madrileña y también incrementando las sanciones relativas a los grafitis.
Vecinos de Rivas se movilizan contra los nuevos carriles bici.
El ayuntamiento está llevando a cabo un proyecto financiado con fondos europeos para construir 21 kilómetros de carriles bici. Las nuevas vías están siendo habilitadas en la carretera, quitando un carril por sentido, con lo que denuncian que han aumentado los atascos.
Nosotros queremos que haya más carriles bici, pero no como estos. Esa es la reivindicación, que paren de instalar estos y que mantengan y mejoren los que ya hay.
Se ha convertido en un caos esta ciudad. Los accesos de dos carriles los han dejado en un carril y entonces esto es como una ratonera. Y lo que hace es que todos los días haya atasco desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la tarde.
Campaña de los niños del Colegio de San Ildefonso contra la pobreza infantil.
400.000 niños se alimentan mal en España. 700.000 niños no pueden permitirse gafas.
Y esta vez no era para cantar los números premiados en el sorteo de Navidad, sino para alertarnos de que uno de cada tres niños malviven en España, la tasa más alta de pobreza, solo por detrás de Rumanía, según Save the Children.
Y en el titular del deporte, hoy todos pendientes de la selección española de fútbol, Laura Cabrera.
Y de la emisión del partido de la Onda desde las 7:30, donde vamos a contar íntegramente el España-Japón, último partido de la fase de grupos en el Mundial de Qatar. A la misma hora se jugará el Alemania-Costa Rica, un grupo completamente abierto donde tienen opciones de clasificación para octavos las cuatro selecciones. Eso sí, España es primera, depende de sí misma y con un empate sería suficiente. Pero Luis Enrique huye de especulaciones.
Salir a especular en este tipo de torneos implica dejar de hacer cosas pensando que luego vas a tener tiempo a arreglarlo. Y el objetivo es ir a por el partido desde el principio. ¿Habrá cambios mañana? Bueno, alguna idea preconcebida tengo, pero no con intención de guardar jugadores o de protegerlos, no. Sacaremos un 11 de garantías plenas para intentar ganarle a Japón.
Lo contaremos, como decimos, a las 7:30 de la tarde. Antes, a las 4, se decide el grupo F del que saldría el hipotético rival de la selección española en octavos de final. Croacia-Bélgica, el que gane se clasifica, y Marruecos-Canadá. A Marruecos le vale un empate. Ayer quedaron configurados los otros dos cruces para octavos de final. Argentina ganó 2-0 a Polonia, se va a medir a Australia, y Francia, a pesar de su derrota contra Túnez, jugará contra Polonia. Quedaron eliminados Túnez, Dinamarca, México y Arabia Saudí.
Onda Madrid. Área de servicio público.
Comprobamos qué tal se circula a esta hora por las carreteras de la región. Patricia Arriaga, Dirección General de Tráfico. Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, precaución porque van a encontrar circulación irregular por obras de mejora en varios puntos de la Comunidad de Madrid. En la carretera de Valencia, en la A3, a su paso por Arganda. También la carretera de Colmenar, en la M607, a su paso por Tres Cantos. Y en la A1, en la zona del circuito del Jarama y San Agustín de Guadalix. En el resto de carreteras, incluida la M40 y M50, se circula con normalidad.
Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, ¿cómo se circula por la capital? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. A esta hora tenemos que destacar en el centro el corte de la calle Fuencarral. Permanece cortada en la última hora entre la Glorieta de Bilbao y la Plaza de Chamberí, en ambos sentidos. En ese tramo está restringido el tráfico, como decimos, debido a una actuación de equipos de emergencia. Por lo tanto, conviene evitar en la medida de lo posible, sobre todo el tránsito por los bulevares. En el sentido Princesa observamos que hay mucha lentitud. También en el centro, también tenemos que destacar el tráfico más lento de la zona del Paseo de Recoletos, Paseo del Prado, en sentido Glorieta del Emperador Carlos V, y aumenta en algunas vías de distribución, como es el caso de la calle Prolongación de O'Donnell. En la M30, circulación más lenta en la llegada al Puente de Ventas, en sentido sur, y si se mueven por la parte norte de la autovía, recordamos que hay obras en la estación de Chamartín que provocan el corte del túnel que enlaza la M30 con el Paseo de la Castellana.
El tiempo.
Bueno, pues ya lo tenemos aquí, ya está aquí el invierno meteorológico, Antonio López.
Eso es.
Que quede claro.
Bien dicho. Y se nota, ¿eh? Se nota por el efecto del viento del norte, que hoy, a pesar del día soleado, la sensación térmica empieza a cambiar. En cualquier caso, los cambios de estación, en este caso meteorológica o climatológica, tampoco entienden de esos cambios de tiempo que de momento se va a mantener estable, aunque veremos ya más nubes a partir de mañana.
¿Y qué nos espera ya también con vistas al fin de semana? ¿Qué adelantamos para el viernes?
Pues arrancamos estos días previos al fin de semana con ambiente muy frío de noche. Ojo a la próxima madrugada, que de nuevo caerán las temperaturas mínimas, produciendo heladas no solo en áreas de la sierra, sino también en el entorno de la capital, zonas del este y del sur. Mañana, por ejemplo, si hoy llegamos a unos 13 grados de máxima en la capital, nos vamos a quedar mañana en torno a los 10-11. Notaremos cómo esa lengua de aire frío irá entrando a lo largo del fin de semana, dejándonos pues cielos variables, pero en general con poca precipitación.
Gracias, Antonio. Pues cuidado si tienen que coger el coche de madrugada o a primera hora del día de mañana. Escuchan las noticias de las 2 en Onda Madrid con Patricia Fernández en la producción y Quique Viso al frente de la técnica.
Infórmate y solicita las ayudas europeas a la rehabilitación energética de viviendas y comunidades a través del Colegio de Aparejadores de Madrid. Podrás conseguir hasta un 80% de subvención. Te esperamos en la calle Maestro Victoria 3, junto a Sol. Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid. Ventanilla única de ayudas a la rehabilitación. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Comunidad de Madrid.
Ni un selfie ni una story, nada.
Es verdad, no ha tocado el móvil en todo el día.
Vaya influencer, está hecho mi hermano.
Será la influencia de la Navidad.
O de PortAventura.
La Navidad es la emoción que lo ilumina todo. Del 19 de noviembre al 8 de enero, PortAventura por Navidad. Entradas más hotel desde 65 euros y un día en Ferrariland incluido. Consulta condiciones y viaja con la confianza de Viajes El Corte Inglés.
Las mujeres mayores son víctimas invisibles. Ante la violencia, denuncia. En la Comunidad de Madrid trabajamos para erradicarla. Llama al 012, mujer. Estamos a tu lado. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Comunidad de Madrid.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo. Las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo. Los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
Si es retraído, necesita hablar. Si siempre está solo, necesita hablar. Si nunca habla, necesita hablar. Hay alumnos que no levantan la mano aunque necesiten hablar. Detectar problemas socioemocionales es el primer paso para solucionarlos. Por eso contamos con un equipo especializado, cursos y guías para asesorarte. Infórmate. Comunidad de Madrid.
¡Hola, Cherrícolas! Soy humor, soy circo, soy danza, soy Navidad. Cometa soy yo, la superheroína de las Navidades. Y este año vuelvo en mi propia carpa, la gran carpa de Cometa, frente al Palacio de Hielo. Desde el 19 de noviembre al 15 de enero. Consigue tus entradas en cometasoyyo.com. ¡Vamos, grupo!
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
La Policía Nacional tiene contabilizados hasta el momento 5 paquetes con sustancias explosivas enviados en los últimos días, entre otros, al presidente Pedro Sánchez, al Ministerio de Defensa y a la Embajada de Ucrania en Madrid. La Audiencia Nacional ha asumido la investigación de todos esos envíos que, según los primeros indicios, se realizaron desde aquí, desde territorio español. Rafa Cerro.
Con material pirotécnico, los 5 sobres incendiarios con la misma letra y parece que fueron enviados desde España. Atención al primero, dirigido al presidente.
El primer envío de estas características fue detectado el pasado 24 de noviembre por los servicios del Departamento de Seguridad de Presidencia del Gobierno.
Es la voz de Rafael Pérez, secretario de Estado de Seguridad.
Con carácter preventivo, los técnicos en desactivación de explosivos de la Guardia Civil, destinados en Presidencia del Gobierno, aseguraron la zona y procedieron a la deflagración controlada de este sobre.
Importante, sí, deflagración, no explosión. Para Rafael Pérez hay que hacer esa precisión de vocabulario.
Y si utilizamos el término deflagración es porque el material pirotécnico incluido en los sobres lo que puede producir es una deflagración, no una explosión, en términos estrictos. Una llama súbita, no un cambio de presión y con posibilidad de destrucción.
Y quizá por eso no estamos en alerta.
Respecto a elevar la alerta terrorista, creo que los hechos tengan entidad, al menos por el momento, como para hablar de convocar a la mesa de valoración del nivel de alerta terrorista.
En resumen, Elías, se han recibido y notificado 5 sobres explosivos. Primero al presidente del gobierno, segundo a la embajada de Ucrania en Madrid, único que hizo estallido. Tercero a la empresa de armamento Instalaza en Zaragoza, cuarto a la base aérea de Torrejón y quinto dirigido a nombre de la ministra de Defensa, Margarita Robles.
Seguiremos muy pendientes de todas esas investigaciones. Mientras comparecía el secretario de Estado de Seguridad, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, destacaba el refuerzo de las medidas preventivas y pedía tranquilidad a la población.
También para garantizar la seguridad de todos los edificios públicos, de también legaciones diplomáticas y de todo y de toda la sociedad. O sea, qué tranquilidad.
Llamamiento a la calma también de otros miembros del Gobierno. Este es el mensaje de la ministra de Educación, de Pilar Alegría.
La policía y ITEDA que está investigando esta situación y, por tanto, traslademos también tranquilidad.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Detenidos 2 menores acusados de asaltar con machetes a otros 2 adolescentes en un parque de Carabanchel para robarles sus teléfonos móviles. La Policía Nacional investiga, no obstante, si detrás podría haber también algún motivo relacionado con bandas juveniles. Julio César Cobos.
El apuñalamiento se produjo a las 9 de la noche en el Parque Emperatriz Ana de Austria, en el barrio de Carabanchel. Los agredidos fueron 2 jóvenes de 16 y 17 años, quienes se encontraban sentados en un banco cuando fueron atacados por otros 2 menores con el objetivo de robarles un móvil. Los 2 resultaron heridos, uno en la cara y en la zona renal izquierda, siendo trasladado con pronóstico grave al hospital 12 de octubre, y el otro, con heridas en ambas piernas, fue trasladado al Gregorio Marañón. Los vecinos enseguida han alertado de la zona peligrosa en la que se han producido estos apuñalamientos.
Una señora mayor que viene por ahí con un perro, la quitaron el teléfono. Una chica que conseguimos cogerla ahí. Menos mal que hay un señor que es policía que estaba haciendo footing y la detuvo ahí. Sobre todo por la noche, peligroso. Y hay peleas, entre ellos mismos se roban, beben, se emborrachan, duermen en los bancos.
Vamos, yo no vendría aquí por la noche. Ves que van 4 o 5 por un lado, otros 4 o 5 por otro. Aquí por la noche es inseguro, ¿sabes?
Los 2 autores del apuñalamiento en un parque de Carabanchel ya están detenidos. Son españoles menores de edad y la Brigada Provincial de Información sigue con las investigaciones. No se descartan más detenciones y que haya bandas juveniles implicadas.
Hoy ha comenzado el juicio por la multitudinaria reyerta que acabó el 30 de noviembre de 2014 con la muerte de Francisco Javier Romero, conocido como Jimmy. En total hay 82 acusados y el proceso se celebra en 3 ciudades, en Madrid, en Coruña y en Gijón. 71 de esos acusados han llegado a un acuerdo con la Fiscalía porque han reconocido los hechos y se les rebajan por ello las penas. Y sigue la conmoción en Valdetorres del Jarama tras confirmarse las peores noticias sobre María Trinidad, la vecina desaparecida que fue hallada sin vida ayer junto a su vehículo. José María de Diego, el alcalde de la localidad, ha hablado con Telemadrid.
Han sido unos días muy, muy duros. Nos sentó muy mal la noticia ayer. Hablé con la sobrina, con Mar. Están muy, muy afectados. Se está investigando todo como es lógico. Sabemos que se perdió la pista en Torrelaguna, punto donde parece que se encontraba el coche. Y a ella está en un camino que va de Talamanca hacia el Espartal.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Reparar esa bici que llevaba tantos años en el trastero para salir a dar una vuelta es un plan redondo. Como el plan que tenemos en la Comunidad de Madrid, en el que contamos contigo para darle muchas oportunidades a los residuos. ¿Te sumas a la economía circular? Comunidad de Madrid.
Buenos días, Madrid.
Las mañanas de Onda Madrid son diferentes.
En Buenos días, Madrid, te contamos todo lo que sucede en tu barrio, municipio y comunidad.
Sin olvidarnos de la actualidad y la cultura.
Buenos días, Madrid. De lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 de la tarde, en Onda Madrid.
¿Buscas un regalo con el que sorprender estas Navidades? Quédate con todos y regala el nuevo espectáculo de Film Symphony Orchestra. Superman, El Último Mohicano, Conan, Braveheart, Los Vengadores, El Caballero Oscuro, El Hombre de Acero y muchas más. 27 de diciembre y 5 de enero, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Arranca el debate de presupuestos en la Asamblea de Madrid con las enmiendas a la totalidad de la oposición, que no saldrán adelante por el rechazo del Partido Popular y de Vox. El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso sigue sin tener atado todavía el respaldo de los de Rocío Monasterio. Flor Carazo.
PP y Vox no han acercado posturas. Los principales escollos, algunas propuestas de la formación de Abascal, como la reducción de medio punto en la escala autonómica del IRPF, un bono energético para pequeños y medianos comercios o dejar de apoyar las restricciones en materia de movilidad. Rocío Monasterio ha afirmado que son unas cuentas que humillan a sus votantes. Laschetti le ha instado a seguir negociando.
Mantendremos nuestro compromiso de no dejar a la izquierda, pero no podremos apoyar este presupuesto e intentaremos de aquí al día 20 explicar todas nuestras enmiendas y no seremos un obstáculo para que el gobierno pueda avanzar, pero tampoco podemos poner nuestra firma en un papel que humilla a los votantes de Vox.
Desgraciadamente, las posturas no están todavía cercanas. Esperamos seguir negociando. Les pido que sigan negociando. Son unos buenos presupuestos para un Madrid que está creciendo, que está mejorando, que necesita más recursos en sanidad, en educación o en servicios sociales.
El consejero de Hacienda ha defendido que estos presupuestos permitirán consolidar la recuperación económica de la comunidad con bajadas de impuestos. Por eso, Javier Fernández Laschetti ha reiterado que no se aplicará el impuesto a las grandes fortunas del Gobierno y que lo recurrirán al Constitucional. No aceptarán, ha dicho, chantajes.
El chantaje consiste en decir, o bien restauras tú el impuesto de patrimonio y es la comunidad autónoma la que lo recauda, o bien te pongo yo el impuesto y entonces es el Estado el que lo recauda y el que se lo queda. Pues ni una cosa ni la otra. No permitiremos que en Madrid se expropie el ahorro de la gente.
La portavoz de Unidas Podemos, Alejandra Jacinto, ha criticado estas bajadas de impuestos durante la presentación de la enmienda a la totalidad de su grupo contra los presupuestos.
Desde luego, bajando los impuestos a las rentas más altas, no van a poder hacer realidad lo que dicen ni van a poder recaudar lo que dicen. Así que de verdad yo le pido que no nos tome por tontos y que milagros a Lourdes, señor Laschetti.
Más Madrid y el PSOE también han presentado enmiendas a la totalidad que todas van a ser rechazadas con los votos del PP y Vox.
Pero antes de ese debate presupuestario se ha celebrado, Flor, la habitual sesión de control al Gobierno.
Por la huelga de los médicos y pediatras de atención primaria se han enzarzado la portavoz de Más Madrid, Mónica García, y la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
Y un día sin insultar a los profesionales sanitarios, señora Ayuso, la huelga es la consecuencia, no es la causa. ¿Usted de verdad no siente algo por dentro al llamar vago o boicoteador a alguien que tiene 3 pacientes a la misma hora, cada día de la semana, cada mes, cada día del año?
Esta huelga, en estos momentos, no ayuda. Si quieren hacernos daño políticamente, que lo hagan en otro momento. Yo solo lo que les pido es que sigan arrimando el hombro como han hecho siempre, porque en estos momentos son necesarios. Lo que no pueden promover es esta foto, es como hemos visto que salía una bata del Insalud, señoría.
La diputada del PSOE, Pilar Sánchez, ha recriminado a Ayuso que dijera que el jefe del Ejecutivo va camino de la dictadura. La presidenta madrileña se ha reafirmado en sus declaraciones.
Eso es impresentable. El presidente del Gobierno de España representa un partido que trajo la libertad a este país, que trajo la Constitución a este país.
No sé si pasará a la historia como exhumador profesional, pero sí por recordarnos a alguien que fue exhumado. Y por cierto, que a nadie le importó.
Ayuso ha anunciado que derogará la autodeterminación de género de la ley transregional ante la pregunta de la portavoz de Vox, Rocío Monasterio.
¿Por qué mantiene esta ley? ¿Por qué no la deroga? ¿Por qué no es valiente? ¿Qué es necesario hacer para que usted la derogue? Sánchez e Irene Montero han hecho suya esta ley. ¿Qué duda tiene ahora?
Solo falta un pequeño matiz y es cómo y cuándo hacer las cosas.
Vamos a ver qué engendro no fabrican desde los escaños de la izquierda y la ultraizquierda con esta ley. Vamos a ver primero qué pergeñan antes de tomar una decisión equivocada en esta Cámara y desviar el centro.
La portavoz de Unidas Podemos, Alejandra Jacinto, ha criticado la política de vivienda de la Comunidad de Madrid que la presidenta regional ha defendido.
Está claro que su política de vivienda no funciona y lo sabe cualquier madrileño que esté buscando piso. Plan Vive, señora Ayuso, 0 viviendas construidas. Plan Mi Primera Vivienda, avales bancarios para una minoría de jóvenes para que puedan sobreendeudarse.
Lo que no se puede hacer son políticas como las que ustedes siempre proponen, porque ocupar viviendas no es la solución, criminalizar a los propietarios no es la solución, promover la inquiocupación muchísimo menos.
Ayuso se ha mostrado a favor de fomentar la oferta en lugar de intervenir los mercados.
Coincidiendo con ese pleno, Amitz ha convocado una concentración ante la Cámara de Vallecas en una nueva jornada de huelga de médicos de familia y pediatras. La Consejería de Sanidad ha convocado al sindicato médico a una nueva reunión mañana. Paloma Nolasco.
Será la cuarta entre el comité de huelga con la administración en la sede de la Dirección de Recursos Humanos de la Consejería de Sanidad en la calle Sagasta. Hoy su pancarta con el lema "La atención primaria se queda sin médicos" la han llevado a las puertas de la Asamblea de Madrid aprovechando el debate plenario sobre los presupuestos para el año que viene. Son las cuentas que maneja el consejero de Hacienda, Javier Fernández Laschetti, al que piden que abra el grifo de la financiación para la sanidad madrileña. Ángela Hernández es secretaria general de Amitz.
Nosotros vamos a podernos ir a otro país, pero no vamos a permitir, por nuestro propio código deontológico, que se deje caer a la población, que se deje caer un nivel asistencial que es básico.
Y mientras los médicos protestaban fuera, dentro de la Cámara de Vallecas, el consejero de Sanidad respondía a las preguntas de los grupos de la oposición relativas a qué va a hacer la comunidad para solucionar la falta de profesionales. Enrique Ruiz Escudero dice que esta carencia es un problema de Estado y nomina a la responsable.
Lejos de abordar este problema que nos afecta a todos, aparece la ministra que se dedica a atacar a la Comunidad de Madrid de manera absolutamente intolerable desde rueda de prensa de consejos de ministros o incluso desde el Congreso de los Diputados.
Entre los diputados que se han sumado a la protesta, el portavoz socialista Juan Lobato ha dicho que en 2023 habrá 600 millones menos para sanidad que en 2021. Vanessa Lillo, de Unidas Podemos, también ha comentado que con las medidas anunciadas ayer apenas hay marco para negociar.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
2:26, ensuciar Madrid esta Navidad nos va a costar más caro. Se ha aprobado en la Junta de Gobierno la nueva ordenanza de limpieza de la capital que se va a llevar al Pleno Municipal de diciembre. La norma ha recibido cerca de 90 alegaciones, de las que se han incorporado algunas, y tipifica el abandono de residuos del botellón o estipula un horario para poder depositar el vidrio en su contenedor correspondiente. Cibeles, Mar García.
Madrid estrena en Navidad esa nueva ordenanza de limpieza con más sanciones para botellón y graffiti, con más multas para depositar el cartón y el vidrio fuera del contenedor, fuera del horario marcado. La ordenanza pasa por pleno en diciembre y entre las novedades que incorpora, las alegaciones públicas, las que afectan a los comercios y al cartón.
Deberán doblar y plegar el cartón para la recogida puerta a puerta con el objetivo de agilizar la retirada por parte de los servicios municipales y, por lo tanto, no podrán utilizar los contenedores de calle que quedan reservados para el cartón procedente de los domicilios y, de esta manera, evitar su saturación. Siempre que en esas calles haya este servicio de puerta a puerta, los comerciantes deberán utilizarlo de manera obligatoria.
Así lo explica la portavoz del Gobierno, Inmaculada Sanz, y por sobrecargar el contenedor de obras en la calle, más sanción.
Con multas desde 751 euros a 1.500, el sobrellenado de los contenedores o sacos de residuos de la construcción mediante cualquier medio que haga que se supere la capacidad máxima del recipiente, por ejemplo, colocando puertas o tablas en los bordes que permitan elevar la cantidad de residuos.
Hay más, apunten. Por primera vez se regula ensuciar por botellón hasta 2.000 euros por dejar esos residuos o por hacer pintadas. Hay que reparar el daño y la reiteración del graffiti se penaliza por reincidencia hasta 6.000 euros. El vidrio estrena horario de recogida. Por la noche prohibido bajar los restos al contenedor y la ciudad se prepara para prevenir inundaciones con un plan de prevención que marca zonas en rojo, como describe la portavoz Inmaculada Sanz.
Hablamos, evidentemente, pues de todo lo que tiene que ver con la zona cercana al río Manzanares, también con la presa que está en el Pardo y luego pues con las zonas que tradicionalmente se han mostrado como más inundables cuando ha habido lluvias torrenciales o ha habido problemas de este tipo.
Entre las decisiones en Cibeles, para los inmuebles mudéjares de la capital se busca una mayor protección. Se suspenden durante un año las licencias, se estudian más de 400 edificaciones en 17 distritos para saber si pueden entrar o no en el catálogo de edificios protegidos.
Hacemos un alto en nuestro relato para contarles que Interior ha confirmado que a las 12:30 del mediodía se ha interceptado en el filtro de seguridad de la Embajada de Estados Unidos en Madrid una nueva carta sospechosa. Sería la sexta y se ha activado el protocolo policial. pertinente. Retomamos las noticias de Madrid. La vicealcaldesa Begoña Villacís descarta divisiones en el Grupo Municipal de Ciudadanos a pesar de la pérdida de confianza que ha denunciado la concejala Sofía Miranda. Villacís quita importancia a las desavenencias internas en el Grupo Municipal. Asegura que son un grupo unido como siempre lo han sido.
No hay nada que explicar más allá de lo que he explicado, o sea, que somos un grupo unido, siempre lo hemos sido, y es que llevamos 7 años y siempre ha sido así, y ha habido malestar en todos los partidos, de hecho, salvo el nuestro, y que puede haber un tema puntual que es normal, porque es humano y tal, pues no pasa absolutamente nada, de verdad que no es relevante en absoluto.
2:30 de la tarde, los vecinos del barrio de Prosperidad se van a manifestar esta tarde para pedir un autobús que les traslade provisionalmente al centro de salud Baviera, ya que el de Prosperidad lleva una semana cerrado por el derrumbe de su techo. Sobre todo se quejan las personas mayores de la distancia que ahora tienen que recorrer. Gloria Cabana, de la Asociación de Vecinos Valle Inclán.
Los usuarios a trasladarse como pueden. Hay una distancia al centro de Baviera de algo menos de 1 kilómetro, pero hay muchas cuestas y las personas con movilidad reducida no pueden ir. No hay transporte público, necesitan un transporte privado.
Volvemos al Ayuntamiento de Madrid con Mar García. Hoy se ha celebrado allí un acto institucional con motivo del Día Internacional del Voluntariado. Nacen los chalecos de oro de la ciudad de Madrid para proyectos y personas solidarias que han dejado una huella en la ciudad y lo hacen además de la mano de un nuevo padrino para Voluntarios por Madrid. Este año, Carlos Sainz, que luce ese chaleco y ha dejado además un mensaje para la clase política. Mar, cuéntanos.
Son 3 chalecos de oro y un nuevo padrino para Voluntarios por Madrid. Carlos Sainz, 2 veces campeón del mundo de rallies, 3 veces ganador del Rally Dakar y premio Príncipe de Asturias de los Deportes, ahora voluntario de esta su ciudad, entre 18.000 voluntarios más, agradecimiento y un mensaje muy contundente.
Nos olvidamos nosotros a veces, alcalde, de tu escudo de atlético y yo de madridista. También os animo a eso, a que os unáis cuando merezca la pena. Y cuando no, pues que criticáis como seguro que lo hacéis y de una manera constructiva.
El mensaje es de ida y vuelta, palabras del alcalde Martínez Almeida.
Un año como el 2023, que como siempre decimos, y yo creo que ahí los políticos tenemos que tomar nota del recado que nos ha dejado, si somos capaces de atravesarlo dentro de la unidad, si somos capaces de atravesarlo arrimando el hombro unos con otros y sumando fuerzas, estoy seguro de que lo atravesaremos sin lugar a dudas mucho mejor y que seremos capaces de superar cualquier dificultad.
En los reconocimientos Chaleco de Oro al proyecto de voluntarios de apoyo a la red de huertos escolares, a la voluntaria Julia Valle, a sus 83 años, lidera el proyecto Te Contamos la Ciudad, y para Asociación Garaje, por su proyecto de transformación social a través de la música urbana para la inclusión de los más jóvenes. Nacen así estos chalecos de oro de la ciudad de Madrid.
Y la Comunidad de Madrid estrena Navidad en Compañía, un programa para evitar la soledad no deseada de los mayores durante las próximas fiestas. Begoña Alarcón.
Se va a llevar a cabo a través de un acuerdo con una de las entidades que trabajan con mayores, con la Asociación Lares de Madrid, que recibirá una subvención de 173.000 euros para ofrecer 200 plazas privadas en distintas residencias de la región entre el 23 de diciembre y el próximo 7 de enero. El programa está dirigido a mayores de 65 años, autónomos o dependientes en grado 1. Se trata de que pasen la Navidad acompañados y disfrutando de actividades, lo explica el vicepresidente Enrique Osorio.
Los beneficiarios disfrutarán de manera completamente gratuita de alojamiento con pensión completa en el centro, en el que estarán acompañados por los residentes y podrán establecer relaciones con ellos participando en todas las actividades. También se incluye el traslado desde su vivienda y la asistencia por parte de los trabajadores sociales y psicológicos del recurso.
Serán localizados a través de los servicios sociales municipales, centros de mayores u otros servicios como la teleasistencia o la ayuda a domicilio que hayan detectado esta situación de soledad no deseada. La propia asociación se encargará de ayudarles a presentar la solicitud y asignarles una plaza. La iniciativa se extiende también a los refugiados ucranianos desplazados por la invasión rusa que estén solos en la región y cumplan el requisito de edad.
Y atención a esta historia que se produjo el pasado lunes en la capital. Un conductor de un vehículo VTC salvó la vida a un bebé que estaba en parada cardíaca. Fue a toda velocidad hasta el hospital 12 de octubre, saltándose radares, semáforos y señales de tráfico. Así queda por hecho que alguna multa le va a caer, pero no le importa porque lo fundamental es que el pequeño está vivo. Loli Jurado.
Alberto aún no se lo cree. Era un lunes normal, pero él se convirtió en un ángel sobre ruedas. A las 5:45 de la tarde recibía la solicitud de un servicio junto a la boca de Metro de Oporto. Allí estaban sus clientas, dos mujeres con un bebé. Ambas muy alteradas, querían llegar rápido al hospital. El pequeño no respiraba.
La madre tuvo mucha suerte, ya que me pidió justo en el mismo punto donde yo estaba. Ahí ganó a lo mejor 5 minutos. La madre estaba completamente obnubilada, ¿no? No sabía, ¿no? El bebé estaba en brazos. La otra señora fue la que pidió el coche, la otra señora era la usuaria de la aplicación y el bebé ni respiraba ni tenía constantes vitales.
El niño había entrado en parada. Las mujeres pidieron ir al hospital del Niño Jesús. Alberto tomó las riendas y decidió cambiar de rumbo. El hospital 12 de octubre estaba mucho más cerca y la situación era crítica. Puso rumbo hacia allí a toda velocidad, saltándose semáforos y, como hace años, sacando un pañuelo blanco por la ventanilla.
Yo no sé si operativamente... Bueno, es lo mejor, pero bueno, es la situación, te encuentras con la situación y la verdad es que ni piensa, yo no sé si el niño era rubio, moreno, pelirrojo. Entré en el coche e intenté llegar lo más pronto posible. Multas, bueno, en fin, eso es lo de menos, al fin y al cabo, ¿no?
Alberto llegó al hospital, dejó al niño y dice que cuando volvió a casa, abatido, no sabía si el pequeño estaba vivo. Horas más tarde, la madre del pequeño le tranquilizó. Su hijo está a salvo y se recupera en el hospital.
Repasamos la actualidad de nuestros municipios. El Ayuntamiento de Rivas está llevando a cabo un proyecto financiado con fondos europeos para construir 21 kilómetros de carriles bici. El problema es que las nuevas vías ciclistas se están habilitando quitando un carril por sentido en algunas zonas y muchos vecinos no están contentos. Han empezado ya a movilizarse contra ello. Jaime Moya.
No al carril. Es la reivindicación de numerosos vecinos que consideran que las nuevas vías son un problema para la circulación de vehículos. Muchas calles principales se han visto reducidas a un único carril por sentido mediante separadores que impiden a los vehículos cruzar a la zona de la calzada reservada para las bicis. Los vecinos denuncian un aumento de los atascos.
Nosotros queremos que haya más carriles bici, pero no como estos. Esa es la reivindicación, que paren de instalar estos y que mantengan y mejoren los que ya hay. Que queremos más carriles bici, pero no de ese tipo.
Se ha convertido en un caos esta ciudad. Han quitado todos los accesos de dos carriles, los han dejado en un carril. Y entonces esto es como una ratonera. Y lo que hace es que todos los días haya atascos desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la tarde. Todos los días hay atascos.
Piden el desmantelamiento de los nuevos carriles y argumentan que ya existían vías para este uso fuera de las calzadas. Otros vecinos, sin embargo, participaron en una marcha para apoyar la nueva medida, aunque eso sí, menos multitudinaria.
Sigue la confrontación eléctrica entre Boadilla del Monte y Alcorcón por el uso de energía en la urbanización Monte Príncipe. María Martínez de Mora.
La alcaldesa de Alcorcón asegura que el municipio no pagará ninguna factura de la urbanización Monte Príncipe porque es una propiedad privada. Natalia de Andrés se ha referido a la propuesta de convenio del 2018 cuando Antonio González Terol era alcalde de Boadilla y David Pérez alcalde de Alcorcón. Una propuesta que no se llegó a firmar porque, según la regidora, los informes jurídicos señalaron que desde los años 70 la instalación eléctrica pertenecía a la comunidad privada. Escuchamos a la alcaldesa.
En lo que se refiere al término de Alcorcón, quien está obligado a su conservación y mantenimiento y pago es la comunidad de propietarios de Montepríncipe. Por tanto, no entiendo cómo el Ayuntamiento de Boadilla ha asumido obras y ahora pretende que le paguemos los consumos.
Por su parte, fuentes municipales del Ayuntamiento de Boadilla del Monte han señalado a Onda Madrid que el consistorio de Alcorcón ha asfaltado algunas calles de lo que ahora dice que es una urbanización privada. También ha cedido zonas verdes donde la urbanización tiene su depósito de agua y tienen diversa cartelería. Además, añaden que los vecinos de esta urbanización confirman que no han dejado de pagar el IBI ni otros impuestos municipales. Estas fuentes se preguntan cómo es posible todo esto y que el Ayuntamiento de Alcorcón no pague la luz a los residentes.
Los vecinos de Tres Cantos se quejan porque el número de pediatras en la localidad ha pasado de 8 a 3. Se quejan, denuncian que esto ha provocado, entre otras cosas, que no se estén haciendo las revisiones del niño sano, motivo por el que se van a concentrar el 21 de diciembre. Patricia Cristóbal.
Sí, Tres Cantos es una ciudad en crecimiento que tiene más de 50.000 habitantes y que anteriormente contaba con 8 pediatras que en pocos meses han pasado a ser 3. Algunos de ellos se han ido porque la falta de sanitarios provoca una presión enorme en sus consultas, según ellos mismos anunciaron en una carta pública al marcharse. La cuestión es que ahora solo quedan 3, que además se van moviendo por los centros de salud y ello provoca que haya largas listas de espera y que se hayan reducido las revisiones. Lo denuncian los propios padres preocupados como Ruth, una de las impulsoras del movimiento vecinal que pide más pediatras en Tres Cantos.
La mayoría de las
familias estamos sin pediatra, con lo cual no hay seguimiento para nuestros hijos. Las revisiones de los 15 días y el mes se han pasado solo a hacer una a los 23 días. La de los 15 meses también nos la han quitado. Nos han quitado también la revisión de los 2 años. No tenemos urgencias.
Aseguran que entienden la falta de médicos, a la que alude la Comunidad de Madrid, que defiende que ante la falta de pediatras los niños son atendidos por enfermería y médicos de familia. Pero eso no contenta a las familias, como cuentan Olga y Lucía, dos de las afectadas.
La situación es grave, entonces debería mirarse, porque además hay un porcentaje de niños enorme. Es un municipio en expansión.
El desazón, la rabia y la impotencia de no poder hacer nada con el cuidado de nuestros hijos.
Los padres preocupados han convocado una manifestación a través de redes sociales para el 21 de diciembre a las 6 de la tarde frente al Centro de Salud del Sector Oficios bajo el lema Tres Cantos sin Pediatras.
Onda Madrid, noticias 14 horas. Infórmate y solicita las ayudas europeas a la rehabilitación energética de viviendas y comunidades a través del Colegio de Aparejadores de Madrid. Podrás conseguir hasta un 80% de subvención. Te esperamos en la calle Maestro Victoria 3, junto a Sol. Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid. Ventanilla única de ayudas a la rehabilitación. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Comunidad de Madrid.
Ni un selfie ni una story, nada.
Es verdad, no ha tocado el móvil en todo el día.
Vaya influencer, está hecho mi hermano.
Será la influencia de la Navidad.
O de PortAventura.
La Navidad es la emoción que lo ilumina todo. Del 19 de noviembre al 8 de enero, PortAventura por Navidad. Entradas más hotel desde 65 euros y un día en Ferrariland incluido. Consulta condiciones y viaja con la confianza de Viajes El Corte Inglés.
Las mujeres mayores son víctimas invisibles. Ante la violencia, denuncia. En la Comunidad de Madrid trabajamos para erradicarla. Llama al 012, mujer. Estamos a tu lado. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Comunidad de Madrid.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Si es retraído, necesita hablar. Si siempre está solo, necesita hablar. Si nunca habla, necesita hablar. Hay alumnos que no levantan la mano aunque necesiten hablar. Detectar problemas socioemocionales es el primer paso para solucionarlos. Por eso contamos con un equipo especializado, cursos y guías para asesorarte. Infórmate. Comunidad de Madrid.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Recordamos la última hora que les hemos contado hace unos minutos. Se ha interceptado un nuevo sobre sospechoso en la Embajada de Estados Unidos en Madrid. Se ha activado el protocolo policial correspondiente y se ha desplegado en la zona un importante dispositivo policial. Tengan en cuenta que se están realizando cortes de tráfico en la calle Serrano desde María de Molina, Diego de León y General Ora, y esto está generando retenciones en el Paseo de la Castellana y en zonas limítrofes. Seguimos con más asuntos. El Partido Popular no descarta emprender acciones legales contra la ministra Irene Montero por acusar a esta formación de promover la cultura de la violación. Alberto Núñez Feijóo responsabiliza a Pedro Sánchez y vuelve a instarle a que cese a la titular de Igualdad. Diputados y senadores del PP se han concentrado esta mañana ante el Congreso para respaldar esa petición. Noelia Ontoria.
Sí, quieren que se rectifique la ley, no que se derogue, porque reconocen en el texto aspectos positivos, pero sí que se cambien los que están provocando sentencias más laxas en nuevos casos de agresiones sexuales. Y exigen que el presidente cese a la ministra de Igualdad. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, no ha participado en la foto de diputados y senadores esta mañana en la escalinata del Congreso de los Diputados, pero desde un desayuno informativo dejaba en el aire la posibilidad de emprender acciones legales contra la ministra por acusarles de promover la cultura de la violación.
Miraremos si hay alguna posibilidad legal, aunque como usted sabe, las cuestiones procedidas en el ámbito de la Cámara tienen muchas garantías para un diputado o para un ministro. En todo caso, insisto, lo que está ocurriendo en nuestro país es una responsabilidad directa del presidente del Gobierno.
Hoy la ministra de Igualdad, Irene Montero, daba la cara en el Congreso para jactarse de que, al menos con ese término, ha enseñado un nuevo concepto feminista a los diputados de la derecha y para subrayar su fortaleza ante una posible reprobación o más ataques personales.
Irene Montero lo que ha recordado son las posiciones de Naciones Unidas al respecto.
Perdón. Sí, escuchábamos a Enrique Santiago, dirigente de Izquierda Unida, que estaba defendiendo a Irene Montero. Ella misma ha hablado hace unos minutos en los pasillos del Congreso.
Que la violencia política no va a parar, que va a ir cada vez a más. Lo importante no es lo que me ocurra a mí, lo importante es que consigamos seguir conquistando avances y derechos feministas.
Desde el PSOE lamentan que la ministra hiciese esas consideraciones en la Cámara y más cuando el clima del Congreso está muy enrarecido desde la semana pasada.
El hemiciclo ha vuelto a ser escenario hoy de cruces dialécticos que han obligado a intervenir a la presidencia de la Cámara tras prohibir el martes el término filoetarra dirigido por una representante de Vox a los miembros de Bildu. Hoy la palabra fascistas ha seguido la misma suerte. Esta vez, Noelia, ha sido la izquierda la que ha protestado porque se limita la libertad de expresión.
Sí, y en Vox han aplaudido esa decisión del vicepresidente del Congreso, Alfonso Rodríguez de Celis, por reprender al diputado que ha utilizado el término fascista en la tribuna. La presidenta Meritxell Batet intervenía tras una intervención de una representante de Vox.
Quiero un compromiso de todos y cada uno de ustedes de colaborar, de dignificar y de estar a la altura de lo que representamos.
Desde Podemos, Pablo Echenique criticaba el ataque a la libertad de expresión. Hacía lo propio el portavoz de Más País, Íñigo Errejón.
Bueno, voy a decir una cosa que es obvia, pero somos mayores de edad. Digo, yo no entiendo que tenga que haber alguien que nos regañe a los diputados para decirnos que uno puede combatir las ideas del adversario sin insultar. Esta dinámica de clima irrespirable le viene bien a la extrema derecha.
Desde el PDeCAT, Esquerra o Podemos entienden que es una estrategia de Vox que intenta recuperar el foco que están perdiendo en las encuestas. Hoy el portavoz Iván Espinosa de los Monteros defendía utilizar el término filoetarra y le contestaba desde Bildu Jon Iñarritu.
No es que sean filoetarras, es que son etarras. Y además, un matiz interesante. Me gustaría que ustedes le preguntaran a los miembros de Bildu si les ofende que les llamemos filoetarras.
Obviamente, pero bueno.
Obviamente nos molesta, decía Iñarritu. Entre los grupos parlamentarios hay quien exige que la mesa ponga límites a Vox, mientras otros apuestan por ignorarles para que no siga la escalada verbal y se desprestigie esta institución.
Gracias, Noelia. Acabamos de saber que el sobre interceptado en la Embajada de Estados Unidos en Madrid ya ha sido detonado. Siguen las voces que reclaman la salida del gobierno del ministro Fernando Grande-Marlaska, que no ha convencido tras su comparecencia de ayer sobre el salto masivo a la valla de Melilla del pasado mes de junio. La popular Cuca Gamarra ha avanzado que el Partido Popular presentará una solicitud para reprobar a Marlaska antes de que acabe el año.
No creo que ayer lo que quedó acreditado es que el ministro mintió. Hay investigaciones periodísticas que han podido permitir que se conozca la verdad. Y el ministro Marlaska no debiera estar ni un minuto más sentado en el Consejo de Ministros, porque un ministro que miente no debe formar parte del Gobierno de España.
Tampoco creen al ministro los socios parlamentarios del Ejecutivo y por ello siguen pidiendo una comisión de investigación. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, también es partidaria de llegar al fondo de este asunto.
Que los hechos son muy graves, lo he dicho siempre. Y el respeto a los derechos humanos no es cuestionable, y aquí lo digo con claridad. Y, como vengo diciendo, tenemos derecho a saber lo que pasó para corregir lo que hubiera pasado.
El Pleno del Congreso celebra hoy el segundo debate en una semana sobre la reforma del delito de sedición. El Gobierno está acelerando el ya esperado procedimiento de urgencia y a esta hora se discuten las enmiendas de PP, Vox, Ciudadanos, Junts y la CUP. La ministra Pilar Alegría insiste en que nos tenemos que equiparar a otras democracias europeas donde el delito no existe y vuelve a deslizar que la actual legislación fue la que impidió que se extraditase a Carles Puigdemont.
Una de las países en los que a los que miramos y que respetamos profundamente, como por ejemplo es Alemania, hace años que no contempla este delito. Es más, les diré, en su momento no se pudo extraditar a Puigdemont precisamente porque no se contemplaba este delito, como digo, en otros códigos penales del resto de los países europeos.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Este 1 de diciembre se celebra el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. La comunidad científica y las instituciones y entidades que combaten el VIH piden poner fin al estigma y a la discriminación que todavía sufren las personas que padecen esta enfermedad. La Organización Mundial de la Salud ha pedido a los países más implicación para combatir las desigualdades que están frenando el proceso para terminar con el SIDA en el año 2030. Y la Fundación ANAR ha alertado este jueves del aumento de los intentos de suicidio entre los adolescentes españoles. En los últimos 10 años se han multiplicado por 25, con casi 2.000 tentativas entre 2020 y 2022. Pero es que las cifras que llevamos este año son alarmantes, Pedro Lorente.
Según el estudio de la Fundación, los primeros 8 meses de este año se intentaron quitar la vida 906 adolescentes, la cifra más alta de la última década. El acoso escolar, el ciberbullying y las agresiones sexuales son los principales motivos que les llevan a una situación límite. Benjamín Ballesteros es el director de programas de la Fundación ANAR.
Estos menores en muchas ocasiones tienen sus necesidades básicas cubiertas, tienen un techo, tienen un alimento, etcétera, pero sus necesidades emocionales las sienten sin cubrir, se sienten solos y se sienten, por otro lado, que son una carga y, sobre todo, con un problema grave serio que no saben cómo resolver.
El 68% de los que acuden a pedir ayuda llevan más de un año sufriendo problemas a diario. Ballesteros pone el foco en la relación entre el aumento de casos y la tecnología.
Ahí se produce un efecto muy importante, que es el efecto Werther, que sabes que es aquel que se produce de contagio entre adolescentes. Cuando tú accedes a tener información donde otros menores de edad te justifican y te hablan de procedimiento, las probabilidades de que termines en suicidio si estás mal es muchísimo mayor.
El perfil más común son mujeres migrantes entre 13 y 17 años con antecedentes de fuga que se autolesionan y han sido víctimas de abusos sexuales. A pesar de estas cifras, solo el 44% de los jóvenes han recibido tratamiento psicológico.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Aquí, en la Comunidad de Madrid, todos podemos tener un pueblo. Contamos con más de 140 pueblos de menos de 20.000 habitantes. Pequeños, bonitos, con mucho encanto. Rodeados de naturaleza, con los mejores servicios públicos y sistemas de conectividad. Vente, estamos muy cerca. Comunidad de Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Hoy jueves, nos volvemos a poner la camiseta de la selección en Onda Madrid.
Desde las 7:30, el partido de la Onda en el 101.3 y en el 106 de la FM, queremos cerrar la fase de grupos con una nueva victoria ante Japón.
Nos espera los octavos de final del Mundial de Qatar y hay que llegar como primeros de grupo.
Buscamos la segunda estrella.
Jueves de ahorro con Telefurgo. Alquila hoy y no esperes hasta mañana para alquilar tu furgoneta al 50%. Los jueves todos son ventajas. Más furgonetas a elegir, más rápido, más económico. Los fines de semana son para descansar. Entra en telefurgo.com y reserva online.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com. Especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Tiempo para la cultura. Isabel García Regadera, cuéntanos.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues hoy vamos a arrancar con la música de fondo de Fleetwood Mac para darle nuestro adiós a Christine McVie. La cantante y teclista de la legendaria banda ha muerto a los 79 años. Christine McVie, que participó en la época más gloriosa del grupo, fue responsable de clásicos como Don't Stop, Say You Love o You Make Loving Fun. Y con la música de Fleetwood Mac de fondo nos vamos a los nominados a los premios Goya que se han dado a conocer esta mañana. Asbestas de Rodrigo Sorogoyen arrasa con 17 nominaciones. Modelo 77 de Alberto Rodríguez con 16 y Alcarrás de Carla Simón y Cinco Lobitos de Alauda Ruiz de Azúa con 11 nominaciones copan los siguientes puestos. Las actrices Blanca Portillo y Nora Navas han sido las encargadas de dar a conocer los nominados a esos Goya de 2023, la que será su 37 edición, que se celebrará el 11 de febrero en Sevilla.
Las nominadas a mejor película son
Alcarrás, Asbestas, Cinco Lobitos, La Maternal y Modelo 77.
Entre las novedades teatrales, en el Teatro de la Abadía podemos ver Vive Molière, cuando se celebran los 400 años de su nacimiento. Va a estar en escena desde hoy y durante todo el mes de diciembre bajo la dirección de Yayo Cáceres.
Es un viaje a través de la vida y las obras de Molière, con la diosa Fama, que decide bajar a la tierra a casarse con un humano. Y a partir de que la invitan a bajar sus secretarios, digamos, hay un viaje por la vida y por algunas de las obras, de las perlas que nos ha dejado este monstruo de la literatura.
Yayo Cáceres y Álvaro Tato son los responsables de este homenaje al genio de la comedia, que tiene bastante de popurrí teatral aderezado con música. Escuchamos ahora a Álvaro Tato.
Pues hemos elegido una especie de greatest hits, ¿no? De grandes momentos del teatro molieresco, que creemos que son varias de las cumbres de la comedia universal, para contar como las diferentes formas, ¿no? Lo poliédrico que es Molière, desde el Molière más metafísico y más amargado, del misántropo, al Molière más farsesco y divertido, por ejemplo, del burgués gentilhombre o de la escuela de los maridos, ¿no? El Molière más disparatado y el Molière más trascendente.
Nueva versión de Ay Carmela en el Teatro Pavón. Manolo Calderón.
Cristina Medina y Santiago Molero protagonizan esta adaptación de la obra de Sanchís Sinisterra. Aquí el texto tiene una visión diferente a la de los dos actores, Carmela y Paulino, que por error llegan a la zona nacional durante la Guerra Civil Española.
Y darte un beso, pues.
No, dame un beso, no, Paulino.
¿Por qué?
Porque yo estoy muerta y a los muertos no se les da beso.
¿Por qué no?
Hombre, ¿por qué no, Paulino?
Mujer, no te pongas así.
No, es que tú también, ¿eh?
Bueno, como no me pude ni despedir.
Pues ahora ya te aguantas.
En esta ocasión la historia está contada desde los ojos de Paulino, que necesita aferrarse a la idea de que la aparición de Carmela, una muerta que vuelve a la vida, es real y de que el espectáculo debe continuar sea como sea. Cristina Medina.
Por lo tanto, nuestra Carmela está más basada en el golpe que tiene Paulino mental de querer solucionar ese luto, sus culpabilidades de por qué ella murió.
Según su director, Fernando Soto, la idea es que los muertos acaban de morir cuando dejamos de recordarlos. En el Teatro Pavón.
Carretera y manta, lo que tanto me dolió, ahora se ve por el retrovisor. Tengo ruedas nuevas, asfalto de sobra.
Nuevo disco es lo que tiene Pablo Alborán. La Cuarta Hoja es el título de un álbum en el que el malagueño vuelve con temas alegres y un sonido renovado, y además con colaboraciones como las de Aitana, Álvaro de Luna o María Becerra. Quien haya hecho la precompra a través de los portales habilitados va a poder escuchar el disco de manera exclusiva hoy a las 10 de la noche, hora española, y para el resto del público La Cuarta Hoja estará disponible mañana viernes a partir de medianoche en todas las plataformas. Y por la mañana, ya en horario comercial, este sexto disco de Pablo Alborán se va a poder adquirir en todas las tiendas.
Gracias, Isa. Momento de actualizar y repasar lo más destacado con Enrique López. Ascienden a 6 los sobres explosivos enviados a diferentes destinatarios en España.
El último, lo acabamos de conocer, ha sido interceptado sobre las 12:30 en el filtro de seguridad de la Embajada de Estados Unidos en Madrid. También han llegado a la base de Torrejón de Ardoz, al Ministerio de Defensa, y el pasado 24 de noviembre se recibió en el Palacio de la Moncloa. Rafael Pérez, secretario de Estado de Seguridad.
Son sobres de similares características, de color marrón. Existen indicios que apuntan a que la procedencia viene del propio territorio español. La sustancia utilizada en el sobre interceptado en la presidencia del gobierno es un ingrediente de similares características a los que se utilizan en materia de pirotecnia.
La Consejería de Sanidad y el sindicato AMITS se reunirán mañana para intentar desencallar la negociación sobre la atención primaria.
Hoy, en el undécimo día de huelga, médicos de familia y pediatras han llevado su protesta ante la Asamblea de Madrid. Ángela Hernández, secretaria general del sindicato.
Nosotros vamos a podernos ir a otro país, pero no vamos a permitir, por nuestro propio código deontológico, que se deje caer a la población, que se deje caer un nivel asistencial que es básico.
Vox no apoya los presupuestos regionales para el próximo año.
En la Asamblea de Madrid se debaten las enmiendas a la totalidad. Rechazo de Vox que ha anunciado su portavoz Rocío Monasterio, responde el consejero de Economía Javier Fernández Lasquez.
No podremos apoyar este presupuesto y no seremos un obstáculo para que el gobierno pueda avanzar, pero tampoco podemos poner nuestra firma en un papel que humilla a los votantes de Vox.
Desgraciadamente las posturas no están todavía cercanas. Esperamos seguir negociando. Les pido que sigan negociando.
Ensuciar Madrid esta Navidad nos va a costar más caro.
Aprobada en Junta de Gobierno la nueva ordenanza de limpieza que se llevará al Pleno Municipal de diciembre, Inmaculada Sanz, portavoz.
Para que la ciudad esté más limpia y una nueva normativa que persigue de manera especial, elevando el régimen sancionador, que se dejen de producir prácticas como el abandono de residuos por botellón, que se tipifica por primera vez en la normativa madrileña y también incrementando las sanciones relativas a los grafitis.
Y felicitamos a nuestros compañeros de Telemadrid que han cerrado el mes de noviembre con un share medio de 5,9%, el mejor resultado mensual de la cadena desde hace 22 meses. Como decimos, es el mejor resultado para Telemadrid en un mes de noviembre. En los últimos 11 años, el crecimiento interanual supone un crecimiento del 28,3% en la audiencia de la televisión pública madrileña. Con este buen dato nos despedimos. Gracias por habernos acompañado. Feliz tarde.